Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa comienza hoy con una entrevista que el comunicador Carlucho, en su programa El Show de Carlucho, le hiciera al doctor Orlando Gutiérrez Boronat sobre las actividades de la resistencia cubana en estos meses finales del 2021.
Ya se acabó tu 5-9 y yo doble 2. Ya son 60 años trancado el dominó.
Pues siempre es oportunidad de lujo pues tener en nuestro estudio a un cubano a quien respeto y además le profeso una admiración y un cariño muy especial, y es Orlando Gutiérrez que está con nosotros. Bienvenido.
Gracias.
El mes de noviembre no es un mes para aquellos que pensaron que el mes de noviembre había sido un mes pues donde los brazos se habían caído y algunas cosas como no salieron como uno pensaba, pues las estadísticas y el resumen de lo que fue la actividad contra la dictadura dice todo lo contrario. Quiero que sea de su voz que la gente lo escuche, Orlando.
Hay un informe muy interesante que ha emitido el Observatorio Cubano de Conflicto, que lo dirige Tony Costa y Juan Antonio Blanco, donde se indica de que en noviembre tomaron lugar casi 400 protestas en toda Cuba. Y el mismo 15 de noviembre tomaron lugar 79 protestas en el país, con docenas, cientos de arrestos, más de 400 actos de represión. Eso demuestra un pueblo que está luchando, en su manera, en su lugar, de forma descentralizada, pero está luchando. Creo que a pesar de que el régimen sabía la fecha y que el régimen militarizó el país, el pueblo logró generar resistencia. Y no solamente eso, esas imágenes de la represión que circularon en el mundo nuestro, en el mundo hispano, de los policías, los helicópteros, los arrestos, vimos el resultado en las acciones de Meliá, que han colapsado, Carlucho. Después del 11 de julio, después del 15, tú ves así estrepitosamente.
El impacto económico ha sido fuerte.
Entonces los inversionistas no se acercan a un país así donde la represión es común.
Orlando, yo entre las cosas que pude leer, alguien hacía una valoración de lo que había sido noviembre y había un punto que me llamó mucho la atención, que decían, quizás el 15 de noviembre no logró movilizar la cantidad de gente que queríamos ver en las calles, pero nadie puede dudar que el 15 de noviembre se va a recordar en los años de dictadura como el día donde más movilizó la dictadura a sus represores.
Eso muestra la desconfianza de ellos en sus propios comités de defensa, en su propia Policía Nacional Revolucionaria. Ellos saben que esos organismos que ellos crearon para que el pueblo reprimiera al pueblo ya no funcionan como antes. Fueron obligados a una movilización militar que les ha costado caro económicamente. La mentalidad nuestra tiene que ser que estamos en una insurgencia. En esa insurgencia va a haber muchas batallas, como siempre dijimos en tu programa.
Claro.
Esto no es una cuestión de un día, son todos los días que hagan falta.
Claro.
Y seguimos en esa lucha. Otra cosa interesante es el liderazgo que han asumido los religiosos, tanto católicos como protestantes, que salieron a la calle el día 15.
¿Cómo no? Orlando, quiero preguntarte sobre el paro, que es un tema que por primera vez lo escuché de ti en este programa, y quiero saber de su salud y de cómo está funcionando y cómo sigue la cosa con el paro en Cuba.
En estos días va a salir una noticia importante sobre el paro. Enseguida vamos a avisarle a ustedes sobre eso. Lo que te quiero decir es que tenemos letreros siendo pintados en las paredes de Cuba del paro de todo el país. Tantos letreros que ellos ya no pueden borrarlo como hacían antes. En Santa Clara, en Bayamo, en La Habana misma, están apareciendo constantemente estos letreros que dicen paro nacional va. Y creo que eso es un movimiento silente del pueblo de Cuba, de organizar al pueblo y de manera descentralizada producir el paro cuando se produzca, sin avisarle al régimen y cogerlo por sorpresa.
Me imagino que diciembre pues sea mes de actividad también, pero que el 2022 pues venga con una planificación para seguir esto que realmente despertó de una manera inesperada el 11 de julio, de ver un pueblo que ha venido luchando durante muchos años y de un exilio que ha estado presente durante muchos años. Pero a todos nos sorprendió y nos llamó la atención pues ver un pueblo en la calle, un 11 de julio y todos nos quedamos con la esperanza de que eso fuera el despertar de un pueblo que ellos han querido o que ellos han apagado con las armas y con la punta de los fusiles. Y además con condenas de 20 y muchos más años.
A niños.
A niños, que es lo más terrible que hay. Yo te pregunto, la consolidación que se ha logrado entre la disidencia y las organizaciones del exilio, como yo lo siento como medio de comunicación, como todos los que tenemos la oportunidad de poder llegar a la gente, eso tenemos que mantenerlo.
Yo te puedo decir que hay una gran unidad del exilio en estos momentos. Es uno de los momentos que mayor unidad hemos tenido de todos los sectores, los religiosos, los empresarios, las organizaciones, los expresos políticos, los masones. Estamos unidos y estamos trabajando en apoyar ese paro. Ahora, el trabajo del paro es invisible hasta que no sea invisible. Por eso el exilio no puede descansar. Tenemos que seguir generando noticias, produciendo actividad para darle apoyo a ese trabajo invisible del pueblo de Cuba. Por supuesto, para todos aquellos que tenemos fe, con la gracia de Dios y con la bendición de nuestra Virgen de la Caridad del Cobre.
Aquí sabes que tienes no una casa, sino una tribuna, una plataforma, la hora que sea, el día que sea. No necesitas llamar. Este es un lugar por el cual tú puedes tocar y siempre vas a tener las puertas abiertas para llevar el mensaje a toda nuestra gente. Ahora, en el 2022, bueno, con nuevas herramientas de las cuales te estaba comentando antes de comenzar, que ya las daremos a la luz pública para conocimiento cuando estén colocadas como tienen que estar, para que la información pueda llegar a toda nuestra gente.
También quería aprovechar para la oportunidad para decir lo siguiente. Porque me pidió que no lo hiciéramos, pero lo quiero decir. Cuando hicimos la caravana y la flotilla ahí en Bayside, el 14 de noviembre, para la flotilla, hizo falta un documento ahí en el último momento.
Yo sé.
Iván lo consiguió, Iván lo costeó, no quiso decirnos. Le estamos muy agradecidos por ese gesto.
Yo lo sé. Y además sabes que siempre puedes contar con él y que siempre puedes contar con todos nosotros.
No, porque quiero agradecerlo públicamente.
Bueno, pues nada, seguimos el combate. Seguimos esperando pues las buenas nuevas, llevando la información para que rece ese día que todos estamos esperando de ver una Cuba democrática, una Cuba con voz, una Cuba con un pueblo que pueda decidir por sí mismo. Gracias, Orlando.
Gracias a ti.
Ya se acabó tu 5-9 y yo doble 2. Ya son 60 años trancado al dominó.
Y continuando con su programa Alternativa, les traemos al youtuber cubano radicado en Madrid, Carlos Ricardo, quien publicó un video en su canal Carlito Madrid acerca de si se cumplen o no las leyes que tienen que ver con el embargo al régimen castrista.
Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes por ahí por América, buenas noches por aquí por Europa y por África, y buenos días a los que están por Asia. Domingo 12 de diciembre, familia. Y vamos a hacer aquí un pequeño resumen de la semana y hablar un poquito de este tema que ya saben que me gusta mucho, que es el tema del embargo y de unas cuantas confusiones que hay al respecto. Quiero, pues, desde mi modo de entenderlo y desde mi modo de explicarlo, que no soy experto en leyes, quiero arrojar un poco de luz a algunos cubanos que andan por ahí confundidos y andan mezclando cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Yo publiqué hace como 2 días, creo, publiqué esto que les voy a compartir aquí. Esto que hay aquí es de una página web que hace seguimiento a los buques, a las travesías de los buques, muestra el puerto de salida, el puerto a donde se dirige, muestra también un mapa en la posición en la que está el barco, muestra además los últimos sitios en los que ha estado, puertos que ha visitado. Este buque, que se llama Boyan Capella, salió de Santiago de Cuba el 4 de diciembre a las 12:28 y se dirige a un puerto de Estados Unidos. Se estima que llegue en diciembre 11 a las 9 de la noche. A ver, ¿por qué compartí esta foto, que es un barco que va desde Santiago de Cuba hacia Estados Unidos, y otra, que es otro barco que viene desde New Orleans, en Estados Unidos, que salió el 8 de diciembre y arribaba a La Habana 11 de diciembre. Este es el Orange Spirit. La web de donde salen estos datos es Vessel Finder. Es una web que, como les decía, localiza los buques en tiempo real. Este, por ejemplo, es el Globis Comet, que es el buque transportador de vehículos que volvió a llevar otra vez vehículos Hyundai a Cuba. Este Globis Comet, que es un buque coreano con bandera coreana, salió también de La Habana después de descargar los vehículos el 9 de diciembre, hace 3 días, y llegó a Estados Unidos el 12 de diciembre. Ahí está, en un puerto que está al norte de la Florida. Ahora se dirigirá a otro puerto. ¿Por qué les muestro esto? Bueno, creo que ya es hora de parar con tanta tontería de la historia de los barcos que por 6 meses no pueden entrar a Estados Unidos por 180 días. De hecho, el título de la directa dice Leys Helms Burton, pero los cubanos siguen pensando, algunos, que la ley que impide, porque está escrito en la ley, esto no es, esto es una ley que está escrita, que dice que los barcos no pueden entrar a puerto, los barcos que recalen en Cuba, en puerto cubano, durante 180 días no pueden luego tocar puerto norteamericano. Esto no lo dice la ley Helms Burton. Esto lo dice la ley Torricelli. Para todos los que, las ciberclarias que en estos días han estado por mi muro de Facebook atacándome diciendo que eso está escrito en la ley Helms Burton. No está escrito en la ley Helms Burton. Está escrito en la ley de 1992, que es la Torricelli. La ley Helms Burton, que es la del 96, dice otras cosas. Su título 2, por ejemplo, que es muy interesante, que ahora vamos a hablar de ella, y el título 3 también. Pero no dice lo de los barcos. Lo de los barcos lo dice la Torricelli. Y no se cumple, tampoco. ¿Y por qué no se cumple? Bueno, aquí lo tienes. Te acabo de enseñar varios barcos que van de Estados Unidos a Cuba y de Cuba a Estados Unidos. No esperan 6 meses. Las razones por las que no se cumplen, mira, no las sé. Me encantaría que se cumplieran, fíjate. Pero la realidad es que no se cumple. La ley Torricelli, ese punto de la ley Torricelli, no se cumple. Los barcos entran y salen de Cuba y de Estados Unidos. Hay un trasiego de mercancía regular desde Estados Unidos hacia Cuba y desde Cuba hacia Estados Unidos. Y no pasa nada. Este mismo barco que transporta vehículos, en noviembre llevó vehículos a Cuba desde Estados Unidos. Y ahora ha vuelto a descargar en Cuba y ha regresado a Estados Unidos. Los otros dos barcos que les mostré en esta publicación, el Orange Spirit, ha ido desde New Orleans directamente hacia La Habana. Además ha pasado por varios puertos. Y el Boyan Capella, que ha ido desde Santiago, va en dirección a Estados Unidos. Hay licencias que se piden y en su amplia mayoría son concedidas. Licencias por el Departamento del Tesoro, si mal no recuerdo, de Estados Unidos. Tanto para empresas como para barcos, también tengo entendido. Piden una licencia para operar y en su amplia mayoría son concedidas todas las licencias. Por eso es que hay un listado enorme, se los voy a intentar mostrar, que es un listado bastante amplio de empresas que exportan. Porque estas son las empresas que han solicitado la licencia para exportar desde Estados Unidos hacia Cuba y les ha sido concedida la licencia. Aquí están todas las empresas con el nombre y la parte de Estados Unidos, desde donde son las empresas. De Georgia, Pensilvania, Florida, Nebraska, Michigan, Virginia, California, Dakota del Norte, Illinois. Quiere decir que sí se puede tener, de hecho se tienen, relaciones comerciales perfectamente entre empresas norteamericanas con licencia para hacerlo y el régimen cubano, no empresas cubanas, el régimen cubano. La ley Torricelli, esa parte de que los buques no pueden entrar en Estados Unidos después de 180 días, esa parte, miren, no se cumple a rajatabla. Por favor, dejen ya de inventarse cuentos. A mí en la secundaria básica fue uno de los cuentos que me hicieron con el tema de esa campaña brutal de adoctrinamiento, del bloqueo, que los barcos no pueden entrar, que los barcos no pueden entrar. Y claro, luego nos vamos de Cuba o nos quedamos en Cuba con la cabeza así de basura y seguimos repitiendo el discurso y no nos hemos leído las leyes y seguimos repitiendo el discurso y no sabemos ni siquiera cuál es la ley que lo dice y seguimos repitiendo el discurso y no sabemos lo que ocurre con las licencias y seguimos repitiendo las tonterías que nos cuentan en el noticiero de la televisión cubana. La realidad es esta. Esto es un listado de empresas que han tenido o tienen licencia para tener relaciones comerciales con Cuba. Y los barcos que les acabo de enseñar van de Estados Unidos a Cuba y de Cuba a Estados Unidos. La ley Hess-Burton ha estado desde que se creó hasta la última prórroga de suspensión del título 3, es decir, el título 3 de la ley Hess-Burton ha estado inactivo desde que se creó en 96 con Clinton hasta el 2019. El título 3 estuvo inactivo, no funcionaba el título 3. No sigan repitiendo lo mismo de que si el título 3, de que si no estaba activo, estaba, pero no funcionaba hasta que Donald Trump activó el título 3. ¿Hace cuánto? 2 años. El título 2 de la ley Hess-Burton lo que habla es de cómo Estados Unidos apoyaría la democracia en Cuba. Eso es básicamente lo que dice. En el título 2 no se mencionan sanciones ningunas. Lo que dice es, para que nosotros apoyemos la democracia en Cuba tienen que haber, existir esto, 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 esto y esto. Y nosotros la apoyaríamos de esta forma, de esta forma, de esta forma y de esta forma. Ya está. Eso es lo que dice el título 2. Y el título 3, que es el título que le da la potestad a personas para usar las leyes de Estados Unidos y demandar a empresas a partir del tráfico, esa palabra tráfico, que es un término que es bastante complejo y bastante ambiguo, además, pero demandar a esas empresas por tráfico en propiedades expropiadas, robadas por los comunistas, ese es el título 3, se activó hace nada, hace 2 años. Así que tampoco el desastre que existe en Cuba es por causa de la ley Hess-Burton. Pero esto es lo que tiene hablar sin leerse las leyes. La ley de comercio con el enemigo, que fue por la que se activó el primer embargo al régimen comunista cubano. Esa ley también hay que leérsela para entender qué cosa es el embargo. Porque ahí están los fundamentos de todo lo que pasó después. La ley de comercio con el enemigo, que es bastante extensa, pero no tienen que leérsela todo. Creo que es a partir del 50, del título 50, si mal no recuerdo, tengo que repasarla. De hecho, hoy le estaba otra vez repasando por encima. Que es a partir de ahí, que es de donde empieza a hablar de las condiciones de comercio con el enemigo. Y luego hay que leerse todo esto hasta la ley del 2000, la del mejoramiento de las sanciones y las exportaciones. Porque en esa del 2000 es donde se habla de una especie de flexibilización de todas las leyes anteriores para mejorar las exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Funciona la ley Hess-Burton? Si es que el título 3 no ha funcionado nunca. Ha funcionado hace 2 años. El título 2 no ha funcionado nunca porque es para una Cuba en democracia. ¿Funciona la ley Torricelli? Miren los barcos que les he enseñado y miren estas empresas. Pero además, en la ley del año 2000, en la ley del mejoramiento de las sanciones, que es el TSREEA, son las siglas en inglés, en esa ley es donde se habla de que las filiales de empresas de Estados Unidos en un tercer país pueden establecer relaciones comerciales con Cuba por un monto inferior a 700 millones de dólares. Lo permite esa ley también. La ley de comercio con el enemigo es una ley de 1917. Son leyes que regulan el comercio con el enemigo y con países que tienen comercio con tu enemigo. Esa es la ley que se usó para activar el primer embargo a Cuba. La ley de comercio con el enemigo. Este listado de empresas, esto es de noviembre de 2019, aquí hay 292 empresas españolas con oficina en La Habana. ¿Dónde está esa sanción a empresas extranjeras que tuvieran relaciones con Cuba? Esto desmontan claramente todo el cuento de ese bloqueo a partir de las leyes Torricelli y Hess-Burton. No existe el bloqueo. Pues nada, muchísimas gracias. Espero hayan entendido el tema de las leyes Hess-Burton, Torricelli.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa. Un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Ahora, siguiendo con Alternativa, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat nos presenta su comentario La importancia de la propiedad privada en el desarrollo de las sociedades.
Paradójicamente, aunque la propiedad privada ha sido el motor principal del inmenso desarrollo y mejoramiento de los niveles de vida que ha tenido el mundo en los últimos 200 años, a muchas personas aún les es difícil defender moralmente el concepto de propiedad privada. Por eso es importante que le dediquemos unos pocos minutos. ¿Qué cosa es la propiedad privada? ¿Por qué funciona la propiedad privada como aliciente a las personas para mejorar su nivel de vida? ¿Y por qué es importante que un sistema de derecho, que un sistema económico tenga como base el respeto a la propiedad privada? Sencillamente porque lo que le da valor a las cosas es el trabajo humano, es la labor del ser humano. Y aunque esa labor no se pueda reflejar en un producto inmediatamente, quizá en una economía tan compleja como la nuestra, eso se refleja a largo plazo en ciertos servicios o cierta mercancía desarrollada o cierta operación que se lleva a cabo de cualquier tipo, en cualquier esquema económico. Lo que sí ocurre en una economía de libre mercado, una economía capitalista, es que el dinero se convierte en el símbolo de ese trabajo que le dedica a la persona a desarrollar el producto o el servicio o la operación que sea. El dinero se convierte en el símbolo del valor que tiene la contribución de uno a forjar el mundo en el cual uno vive. Aristóteles decía de que la propiedad privada es una institución vital porque es la que le permite a los seres humanos ejercer la virtud suprema de la generosidad. Es decir, no podemos ser generosos si no tenemos algo nuestro que podemos compartir. Cuando hay un llamado en la religión, cuando hay un llamado de Cristo a ser generoso, está hablando de compartir lo que es nuestro, no lo que es del prójimo, del vecino, sino lo que hemos generado nosotros mismos con nuestro trabajo, nuestra creatividad, nuestra disciplina, nuestra dedicación. Es trabajar sobre la naturaleza con conciencia, con inteligencia, identificar las leyes de esa naturaleza para que ésta responda a nosotros con abundancia. Entonces, tenemos que ver claramente de que el ser humano avanza cuando siente de que lo que produce, lo que trabaja, lo que genera, no solamente lo va a satisfacer a él en su deseo, sino que le va a permitir a él satisfacer a aquellos que quiere y que ama y que están al lado de él. Eso lo descubrió ya hace varios siglos el inglés John Locke. Anteriormente los romanos habían hablado de este mismo mecanismo. Y es el mecanismo fundamental por qué el capitalismo es tan exitoso y por qué la propiedad privada ha durado tanto como institución en la sociedad humana.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de presentarlo, les agradece su atención y los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.